Los 32 rumbos de Josep Guijarro los iniciamos aquí. Josep, director de la revista Rutas del Mundo, ha cogido su Rosa de los Vientos y la han llevado navegando a tomar puerto en Mallorca. Allí se encuentra esta noche. Josep, muy buenas.
Muy buenas noches, sí, desde un puerto de piratería en el siglo XVI. Hoy día ya no, afortunadamente los únicos piratas que podemos encontrar aquí son de palos, son de coña, y todavía sirven.
Bueno, y algunos dedicados a la industria del ladrillo, perdonarás, que también los hay por ahí.
De estos también son piratas, ¿por qué no decirlo? Ciertamente. Bueno, pues efectivamente, os hablo desde Sóller, desde la isla de Mallorca, isla preciosa por demás, pero lo que me trajo aquí hace ya algunos años, y he ido pues revisando en el tiempo, en la medida en la que las ocupaciones me lo permiten, es un extraño misterio relacionado con unos ruidos percibidos inicialmente por submarinistas del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, después también por los pescadores, y que por esas cuestiones del acervo cultural y por la tradición omnística se relacionaron desde un principio con la base de objetos submarinos identificados que, según algunos, estaría muy cerca de donde me encuentro, en el puerto de Sóller. Y bueno, parece que en efecto esos ruidos han persistido durante el tiempo. Aún he tenido oportunidad a lo largo de este viaje de hablar con algún pescador que no hace mucho tiempo, hace apenas unas semanas, denunciaba la existencia de objetos que salían del mar. He podido averiguar que tales objetos tenían una razón muy humana, una fiesta protagonizada por alemanes que hicieron fletar una serie de pequeños candelabros aerostáticos en cantidad de unas cuantas decenas, que podían causar un efecto luminoso, digamos, sospechoso y atractivo. Por lo tanto, aquellos mallorquines que tuvieran oportunidad de ver hace algunas semanas algo frente a Sóller, que sepan que era una celebración, que nada tiene que ver con esto. Bueno, y aparte de esto, pues he tenido oportunidad de conversar con algunos de los expertos que en su día estuvieron involucrados en la búsqueda de explicaciones de este extraño sonido. Tal vez para situar a nuestros oyentes en este misterio, cabe decir que los primeros submarinistas hablaban que había desaparecido de una forma extraña la fauna marina de la costa norte de la Serra de Tramuntana aquí en Mallorca.
Y se decía, perdona Josep, que esos ruidos que se vienen captando, bueno, por lo menos a nivel informativo han tenido bastante trascendencia, pues como de un lustro a esta parte, que podrían tener algún tipo de influencia en esa alteración de la vida marina.
Así es. De hecho, los pescadores cada vez regresaban con menos capturas a puerto. Los submarinistas decían, los que se dedican a la pesca submarina, que algunas especies ya no solo escaseaban, sino que habían desaparecido. Hace unos meses tuve oportunidad de venir aquí con un equipo de filmación, y yo no porque soy muy topo, pero los compañeros se sumergieron con el propósito de filmar y constatar que efectivamente no había nada, era fauna cero, y veías un pececito de vez en cuando en estas zonas habían mancos ciertamente importantes. Y bueno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, el responsable del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, inquieto también por la posibilidad de hallar una explicación a esos extraños sonidos que inicialmente se vincularon con las prospecciones petrolíferas de Repsol en la costa de Tarragona. Se dice que el agua marina, la solución salina del agua, puede propagar un sonido a distancias extremadamente largas, y que podría tener una explicación, podría radicar en este sentido. Otros hablaron de la posibilidad de submarinos que pudieran estar llevando a cabo maniobras en los alrededores, de naves, en este caso no extraterrestres, sino barcos que pudieran estar lejos, pero todos los submarinistas coincidían en decir que este sonido era cíclico, que se mantenía aproximadamente durante una hora, que era como una suerte de golpe, repito, cíclico, como si algo metálico golpeara el agua sobre esa superficie. y la imaginación popular inmediatamente empezó a hablar de objetos submarinos no identificados. No olvidemos que muy cerca de aquí, en esta sierra de Tramuntana, fue donde en el año 79 Pep Climent tuvo oportunidad de filmar el asombroso y fascinante caso del OVNI de Manises. No olvidemos que aquí se han dado extraordinarios avistamientos, siempre mirando hacia Barcelona, de luces fosforescentes increíbles que parecían salir del mar.
Incluso, perdona Josep, también se habló en su momento de una especie de mini triángulo de las Bermudas que
sí,
tendría
señor.
Uno de sus vértices ahí.
Sí, señor. En efecto, uno de los vértices del llamado Triángulo del Silencio coincide en el puerto de Sóller, se extendería hasta el puerto de Barcelona y el último de los extremos en el puerto de Denia. Y mira, ayer mismo tenía oportunidad de hablar con el presidente de la asociación colombófila de Bini Salem, un pueblecito entrañable que hay aquí en la isla, y me contaban que hace unos meses soltaban más de 1,000 palomas para cubrir una ruta entre Cádiz y Palma de Mallorca, y que apenas llegaron menos de 10, porque extrañamente cuando se acercan a las aguas del Triángulo del Silencio, de esta misteriosa zona, hay una serie de perturbaciones electromagnéticas que afectan a su sistema cerebral para guiarse, y es en ese momento que las palomas pierden su sentido de la orientación. Lo mismo ha ocurrido también en embarcaciones en los años 70, y hay alguna que otra desaparición polémica que se ha intentado vincular precisamente con estas extrañas historias, como si en efecto este misterioso mini triángulo de las Bermudas catalán pudiera tener su efecto sobre aeronaves, que también no se han perdido en este caso, pero han experimentado llamémosle perturbaciones electromagnéticas, hasta embarcaciones que han terminado muy lejos de aquí, que han tenido que llegar a destino 3 o 4 días más tarde. Pues en ese escenario es justamente donde se ubicaban todos estos fenómenos acústicos. Como digo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Mediterráneo, aprobó, por así decirlo, un plan de acción encaminado a detectar el sonido. Primer problema, el burocrático. Hay que obtener un presupuesto, instalar un hidrófono, que es un micrófono submarino, no es una tarea baladí, porque ese micrófono tiene que grabarse de alguna manera en un soporte, sea magnético o digital, y que se active cuando ese sonido sea audible. No puede estar registrando las 24 horas del día durante un determinado periodo. Y para resolver esa historia, este instituto ha puesto en marcha, con una agilidad mental me parece que extraordinaria, un dispositivo, una especie de boya que contiene un teléfono móvil GSM, y que en el preciso instante en el que el hidrófono está percibiendo una señal acústica, marca el número del Instituto Mediterráneo y se pone a grabar una máquina que está preparada con un software especial para que perciba con la mayor nitidez posible ese sonido. Lamentablemente, cuando todo ha estado concluido, que ha sido este verano, se han instalado ya los hidrófonos, claro, han pasado mucho tiempo desde que las alarmas saltaron, y a pesar de que, insisto, los pescadores y los submarinistas dicen que aún de vez en cuando oyen el sonido, este instituto no ha logrado registrarlos.
Sin embargo, sí ha servido para algo respecto a uno de los problemas teóricamente causados por estos sonidos, o en principio atribuibles a esos sonidos, que es sobre la desaparición del lugar de esa fauna marina, en la que también, según este estudio, podría tener algo que ver algo de lo que hablamos tanto en este programa, que son los efectos del cambio climático.
Así es, no solamente el cambio climático, sino algo propiciado por el hombre, porque lo que sí ha puesto en evidencia la instalación del hidrófono es la enorme cantidad de sonido que está soportando el fondo marino, y que, a juicio de los científicos del IMEDEA, está asustando, está cambiando las pautas alimenticias de muchas especies que han sumergido, se han sumergido mucho más, 10 metros por debajo de lo que sería habitual, y por lo tanto se han alejado de las costas. Y esto, motivado al calentamiento de las aguas del Mediterráneo está propiciando la extinción de algunas especies, algo que en lo que ellos quieren poner el acento y que no nos hubiéramos dado cuenta si no se hubiera llevado a cabo una investigación heterodoxa, por así decirlo, que era la búsqueda de ese sonido o presunto sonido extraterrestre, ¿no?
Que tantas y tantas veces ha pasado que se han descubierto cosas importantes a partir de investigaciones de estas características. Estoy acordándome a otro nivel, bueno, relativamente a otro nivel, cómo se investigó gracias a estudiosos como Michael Hesseman, bueno, pues estudió esos fenómenos lumínicos que provocaban los terremotos y los pequeños movimientos sísmicos. Los rayos en bola, se han conocido muchísimo más esa forma de rayos, como su propio nombre indica, en bola, las famosas centellas que se han estudiado gracias en no pocas ocasiones a que se equivocaron con ovnis, pero motivaron a científicos a investigar. Lo cierto es que este tipo de estudios no solamente ha servido en pocas ocasiones para intentar saber qué había detrás del misterio, sino que ha servido para conocer algo más sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Afortunadamente estos temas significan mucho más de lo que nos imaginamos, y estás, como decimos, en uno de esos epicentros fantásticos. Sawyer, Mallorca, tantos y tantos sucesos de los que se puede hablar, sobre los cuales, bueno, ayer mismo me dices que estuviste sobrevolando en una experiencia fascinante sobre la Tramuntana, lugar en el cual ¿cuántos pilotos no han dicho haber visto luces extrañas?
Muchísimos, y te recordaré además que se produjo en esta sierra una curiosidad, vamos a decirlo así, protagonizada por el fallecido teniente coronel Crespí, que años atrás recibió una misteriosa visita de alguien que acreditaba ser miembro de la inteligencia norteamericana, aunque no vestía de uniforme, y que depositó en sus manos una extraña cartografía submarina. Los expertos que han visto esa fotografía, que yo tengo y que si deseáis pues podemos algún día colgar en internet para que los oyentes de La Rosa de los Vientos puedan verla, muestra una radiografía perfecta del fondo marino de la costa de Sóller en una tecnología que en el año en el que fue entregado ese material aún no estaba desarrollada, y en el que se detectan incluso las puntas de volcanes submarinos que se ha certificado recientemente que existen ahí, concretamente en un número 173. Bien, pues lo que le decía este informador a Crespí, hoy está fallecido y lamentablemente no podría confirmar lo que ahora voy a decir, es que los norteamericanos habían cartografiado ese fondo marino buscando el origen de esos ovnis, es decir, que sospechaban que realmente esas experiencias que acontecen frente a esta montaña asombrosa que preside el lugar donde me hallo ahora mismo podrían esconder un gran misterio, y es que los ovnis tal vez no salgan de tan lejos, de lugares recónditos del universo, sino que tal vez llegaron aquí hace mucho tiempo y se esconden en el interior de la Tierra, en el fondo del mar, en esas bases que presuntamente tendrían instaladas en diversos puntos del planeta.
Los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados, que es tema para hablar largo y tendido. Josep Guijarro, muchísimas gracias una vez más, director de la revista Rutas del Mundo, por acercarnos al misterio que esta noche hemos situado ahí en la isla de Mallorca, en el Mediterráneo Occidental. Muchas gracias.
Ha sido un placer, un abrazo.